¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices de estar nuevamente con ustedes en este sábado en la mañana. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar sobre un gran personaje en la vida de México. Duró 30 años, 150 días en el poder como presidente de la República Mexicana. Nos estamos refiriendo a José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, con personalidad 8 en el Enneagrama, porque acuérdense que este es nuestro tema. Pero para eso traemos a un gran amigo que lleva 26 años en la radio. Adelaida, cuéntanos, ¿cómo estás? Y cuéntanos de nuestro invitado y gran narrador.
Bueno, primero que nada, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estoy muy contenta, Andrea, porque tenemos un gran amigo. Antes que cualquier cosa, es un gran amigo nuestro y del programa y de la estación. Y que además ha sido periodista, escritor, cronista de la ciudad, premio estatal de periodismo el año pasado. Y además en 1999. Y bueno, conductor del programa radiofónico conocido por todos ustedes, El Cocodrilo, que se transmite aquí en MBS Radio 102.5 a las 4 de la tarde. Y bueno, es especialista en temas de historia de la Ciudad de México, música, cultura popular y cualquier otra cosa que se les ocurra saber, pregúntenle a Sergio Almazán. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Uy, con ese recibimiento, imagínense cómo soy. Pero bueno, a ver, te voy a corregir. La verdad, no me vayan a preguntar nada, porque poco sé y de lo que sé poco me acuerdo.
Ay,
entonces,
sí.
Pero bueno, primero déjenme felicitarles a ustedes por su aniversario.
Ah, claro.
Qué gusto me da siempre que esfuerzos como estos, ¿no?, se mantengan con un gusto y que además nos ayuden a ser mejores personas, porque yo creo que esa es la función de los medios y en especial de espacios como el suyo. Así es que
llevamos 10 años, 10 al,
años
aire,
y, al aire. Sí, o sea, llegaron adolescentes.
Te lo juro, ¿no? Sí, ya estamos hechos unas viejas. Y la idea es, de verdad, ayudar a la gente. O sea, eso, ese fue nuestro propósito.
Pues y sobre todo sacar lo bueno que ya tiene la gente, porque no es hacer mejor persona, es encontrar la buena persona que vive dentro de ti, atrapada en el ego. Que creo que es un poco el caso del personaje del que vamos a hablar hoy.
Totalmente.
¿No? Porque todos hacemos cosas buenas, todos tenemos luz y sombra. Y el Enneagrama nos habla de esto, por eso elegimos a este personaje, porque está muy mal entendido lo que hizo en el país. Sí tiene muchas sombras, mucha oscuridad, pero también hizo cosas muy buenas que dieron mucha luz a este país. Entonces, el día de hoy, por eso escogimos este tema. Cuéntanos.
Bueno, pues voy a iniciar con una frase de un paisano también de Porfirio Díaz, de un compositor mexicano de boleros, que es Álvaro Carrillo. Y Álvaro Carrillo decía que quien muere limpio no ha sido humano.
Okay.
Y a mí me parece que eso nos retrata a los seres humanos, ¿no?
Claro.
Nadie somos totalmente negros ni nadie somos totalmente blancos, ¿no? Y a mí me parece que el caso de Porfirio Díaz es un caso fascinante en la historia. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen sus investigadores, Krause, Tello, Katz, todos aquellos que han investigado sobre la figura, la trascendencia, la vida política, la histórica de Porfirio Díaz. Todos ellos coinciden con algo. Se trata de un hombre que es un personaje de su tiempo. ¿Qué es? Ubiquemos el siglo XIX, 1830, que es cuando nace en Oaxaca. Es un México convulso, ha terminado, no, ni siquiera hay una década que terminó la lucha de independencia, México, cuando le toca nacer en un México que se está construyendo como una nación. Entonces, eso no es cualquier cosa, porque si me permiten, pensemos en la adolescencia. No sabemos exactamente cómo va a ser nuestro carácter. A veces parece que vamos a ser muy propositivos y otras veces somos muy negativos y otras veces somos muy combativos. Entonces, eso es lo que le pasa a una nación, porque una nación está hecha por seres humanos. No es algo intangible, no se trata de un monumento. Y es el México que le toca a Porfirio Díaz ver. Y lo ve desde el escenario que es Oaxaca, 1830, y desde una tienda, casi como si fuera una tienda de raya, en la ciudad central de Oaxaca, de Antequera. Y digo esto porque él, siendo muy niño, queda huérfano y su madre no tiene mayor actividad, no tiene una formación profesional, académica, además, que poner una tienda. Okay. Y desde esa tienda ve pasar todo lo que ocurre en esa ciudad, porque acuérdense la importancia que tiene Oaxaca para la construcción nacional, ¿no? Los ejércitos más importantes se formaron ahí. Y eso le tocaba a él, que era el único que había logrado poder tener una educación básica de leer y escribir. Entonces sabía el valor de las monedas. Y su madre lo ponía a su lado, como lo cuenta él en sus memorias, para que él diera el cambio, cobrara cuando vendían lo mismo tabaco, chocolate, que papel, que tinta. Y estaba enfrente de lo que después va a ser la Universidad Autónoma Benemérita de Juárez, que para ese entonces todavía pertenecía a los religiosos dominicos. Entonces hay un religioso que le dice a doña Petronila, la mamá de Porfirio Díaz, que lo lleve a la escuela, pero es la escuela religiosa. Okay. Y él ingresa ahí, empieza a estudiar para ser abogado, jurisprudencia, lo deja porque viene el movimiento de la década de los 40, la intervención norteamericana. Y él tiene 17 años, uh-huh. Así es que tiene edad para involucrarse en un movimiento como eso. Lo hace, y entonces fíjense cómo pasamos de la independencia, de la conformación de este país, con una intervención, la primera, la norteamericana. Y después se va a enfilar, todavía no va a ser una carrera militar, de hecho nunca la hace, por sus servicios militares le dan el cargo de general, pero no lo es por formación. Porfirio Díaz se enfila también para la defensa de la intervención francesa, la Batalla de Puebla, que siempre recordamos a Zaragoza, ¿no? Uh-huh, claro, que era el jefe militar, Zaragoza, y siempre hablamos de él como que es el que hace posible el derrocamiento de los franceses. En realidad es Porfirio Díaz que además lo desobedece y hace cambiar la estrategia militar en la zona de Pantitlán, que es la frontera entre la Ciudad de México y Puebla, y es ahí donde también hay que decir algo. Lo que no sabían los franceses es que en mayo, pues ya son las fuertes lluvias de esta ciudad, se ha mojado la pólvora, por lo que entonces pierden el combate, pero gracias también a la estrategia militar de Porfirio Díaz.
O sea, no de Zaragoza.
No de Zaragoza, lo desobedece incluso, ¿no? Y él dice, no, hay que hacer una estrategia, ellos van a querer entrar a la ciudad, entonces hay que detenerlos ahí en la zona de Pantitlán, ¿no? Okay. Y logra derrocarlos, ¿no? Y es una gran batalla que en Estados Unidos, recordarán que se festeja como si se tratara de la independencia de México.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, ese es, digamos, los primeros años formativos del que va a ser el gran político transformador de la modernización de México, ¿no? Ese es Porfirio Díaz que se forma en el campo de batalla, literalmente. Uh-huh. Esa conformación de Porfirio Díaz le ayuda a tener una mirada muy aguda y un reconocimiento de las diferentes latitudes políticas, militares, sociales, pero también emocionales de México. Empieza a entender que la dinámica social familiar no es lo misma la del Bajío que la del centro, que la del norte del país. Cuando me refiero a esto, lo que quiero decir es que Porfirio Díaz empieza a saber que son muchos Méxicos, que los usos, tradiciones, costumbres, rituales, no son los mismos los del centro de la ciudad que los que pasaban en Oaxaca de Antequera, un estado donde todas las familias se conocían. Cuando entra de Puebla a la Ciudad de México, se da cuenta que no sabe la vecina cómo se llama el vecino, cómo se llaman las familias de al lado, porque claro, él venía de un México chiquito. Uh-huh. El México se ha extendido en el centro del país. Uh-huh. Y le sorprende ese anonimato que se vive en el centro del país. Y al decir le sorprende en varias direcciones. Le sorprende para bien, porque las fechorías era un tipo coquetísimo, ¿no? Le encantaba la vida nocturna, ¿no? Se podía infiltrar sin que nadie supiera quién era, ¿no? Y por otro lado también la tremenda soledad de estar en la ciudad, por lo cual en cada mínima provocación él regresaría a su casa natal, a esa tienda de su madre, a encontrarse con los vecinos que le dieran cuenta como si se tratara de un diario oral del pueblo. ¿Qué ha pasado con las familias, con los vecinos, con los Juárez? Para un poco ir construyendo una historia personal marcada primero por su exilio, y dejo subrayada aquí esta palabra exilio, que más al rato hablaremos de ello, y otro también por su decisión de construir patria. A mí me parece que esa parte es fascinante de él. Porque él se enfila, ¿no? Pudiendo haberse dedicado a otra cosa, a defender a este país y a construir una nación independiente después de la independencia de México, ¿no? Entonces quiere decir que cuando él llega en su primera fase, porque entra a la vida política y es diputado, es consejero político, conoce incluso a Juárez, ¿no? Participa con su paisano de lo que van a hacer en el 57 las leyes de reforma. Ambos están conscientes que el gran mal que tiene México en ese siglo XIX es no separar el Estado de la Iglesia, es seguir dependiendo de ello. Entonces, junto con otro que es Sebastián Lerdo de Tejada, plantean la separación de los bienes eclesiásticos y del Estado. Son las leyes de reforma que darán origen a la Constitución del 57. Y ese momento es clave, es crucial para darle un giro a este país. Pero de eso platicamos, si les parece, después de la pausa.
Así es, tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque, como ven, va a estar increíble este programa. Estamos hablando de Porfirio Díaz. Si les gusta el programa, descarguen el podcast en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartRadio, Apple Music y muchos más.
En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @Enneaconócete.
Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Sergio Almazán hablando sobre el porfiriato, sobre Porfirio Díaz en sí. Y se quedó en algo muy interesante cuando deciden separar la Iglesia del Estado, que es algo importantísimo en cualquier país, porque, como nos estabas platicando, Sergio, pero qué mejor que se lo platiques ahorita al público.
¿Por qué es tan importante este momento crucial en la historia de México? Porque durante toda la época colonial, hasta 1857, pero si fuéramos más precisos y si nos están escuchando historiadores dirán, se está equivocando porque ocurre hasta 1928 con la Guerra Cristera, donde uh-huh. por fin se logra esta separación oficial. Uh-huh. Hoy vemos que todavía hay muchos guiños alrededor de relaciones de religiosos con políticos, ¿no? Pero ¿qué ocurre en ese momento? La Iglesia tuvo durante 4 siglos el control de la población, porque era el único que tenía el registro civil. No existía un registro civil sino un registro religioso. Ah. Ustedes recordarán, ustedes son muy jóvenes, pero cuando uno los apuntaban a la escuela, ¿qué nos hacían? Nos pedían la fe de bautizo.
Uh-huh. Claro, sí, sí.
O sea, llevabas tu acta de nacimiento y la fe de bautizo. Si no, no te inscribía. Okay. ¿No? Era tan importante. ¿Y eso qué implicaba? Que cada iglesia sabía cuánta población había en el barrio donde se ubicaba, lo cual se hacía una división directa ante proporcional al diezmo que tenías que otorgar a la iglesia. Entonces, ¿qué hace el Estado? Por eso es que es un conflicto definitorio en la historia de México. Es quitarle ese poder que tenía la iglesia sobre esa población, porque a nombre de Dios se cometieron muchas barbaridades. Piensen ustedes en la Santa Inquisición.
Claro.
Uh-huh. Por mencionar solo algo. Uh-huh. En el derecho de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, a nombre de Dios no había esa decisión. La pastilla anticonceptiva costaba que las mujeres en este país no pudieran ingresar a la iglesia, el divorcio, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, también que quedaran viudas, ¿no? Tenían que vivir enlutadas toda su vida, y eso, ustedes que trabajan con los símbolos, lo que implicaba para una madre, ¿no?
Eran 2 años de luto, ¿no?
De luto absoluto, el silencio pleno, y además siempre tenían que llevar un detalle por el resto de sus días, que las hiciera saber que eran mujeres viudas. O sea, uh-huh. estas cosas que hoy sabemos que fueron limitantes para el desarrollo de los seres humanos. Por eso fue tan importante estas leyes de reforma del 57, por eso el nombre de Paseo de la Reforma, porque nos recuerda ese suceso tan importante que marca un antes y después en México. En ese momento ya México es independiente, ya no necesita la iglesia para tomar sus decisiones.
Uh-huh. Y la iglesia implica sí. también extranjeros, jesuitas, Roma, ¿no? muchas cosas.
Muchas otras cosas que cambiaron la visión del México mesoamericano, ¿no? Uh-huh. O de los países mesoamericanos, que era amor a la naturaleza. Ahora aquí, nada más pongo un ejemplo. Piensen que en los mexicas, por ejemplo, hacían sacrificios 2 al año para sus dioses. Vienen unos religiosos y le dicen, después de la conquista, no, este dios ya se sacrificó por ti. Y los indígenas decían, ¿y cómo si yo no lo conocía? Uh-huh. Él me conocía a mí, uh-huh. ¿no? O sea, ve cómo es el mismo suceso desde otra perspectiva y entonces el chip ya es otro.
Totalmente. ¿No?
Entonces, ¿qué es? Es un chip de culpa, ¿no? Él se sacrificó por ti. ¿Cómo que ahora no quieres obedecer? Uh-huh. Entonces, eso implicó durante 400 años un sometimiento a nombre de Dios. Ojo, yo no estoy haciendo una crítica a la religión católica, ¿eh? Y la respeto y soy practicante. Lo que quiero decir es quienes aplicaban esas leyes divinas para poder tener sometida a una población. Eso lo sabe Juárez, eso lo conoce Lerdo de Tejada y lo apoya Porfirio Díaz. Dice, es necesario esta separación que ha sido lastimosa para construir una nación independiente y poder marcar una educación laica, poder crear un estado laico y poder hacer crecer a este país, ¿no? Me voy a saltar episodios de ellos para llegar a ese 1880 en que por primera vez este hombre con una visión de estado moderno se planta después de una disputa de conflictos entre Juárez y Díaz y llega al poder. Llega al poder primero.
¿Pero llega al poder porque muere Juárez?
Cuando muere Juárez quedaría Lerdo de Tejada. Okay. No hacen que gane, aunque se presentó a las elecciones Porfirio Díaz, pero es que no me lo van a creer, pero antes todo estaba amañado.
Entonces, ¿Qué horror, ya sabía que no me lo iban a creer.
Entonces, ¿qué hacen? Pues que se arregla todo para que quien gane sea Lerdo de Tejada y le dé continuidad al proyecto que había dejado en pausa Benito Juárez, porque la muerte, como bien lo dices, Andrea, la había tomado por sorpresa en 1872, ¿no? Entonces, que era el año en que habían sido las elecciones y que él entraba para gobernar, ¿no? Y por un espacio de 20 años se nos olvida la dictadura que también hace Benito Juárez, ¿no? Uh-huh. Una dictadura itinerante, porque recuerden que en todo ese periplo, mientras está el segundo imperio, el de Maximiliano y Carlota, se gobiernan dos, ¿no? Ajá. Gobierna Maximiliano, pero también gobierna Benito Juárez. Entonces, Margarita, después hablaremos en un programa sobre ellos, claro. ¿No? Porque Margarita Maza y Benito son fascinantes. Benito Juárez, por ejemplo, le dice, vete, escóndete, cuida a mis hijos y cuida al país. ¿Y saben qué le da? La Constitución del 57. Y ella se la lleva en una maleta porque sabe que si destruyen la Constitución, las leyes de reforma ya no se van a aplicar. Y ella cuando regresa al país, lo primero que le entrega, se te entrego al Estado Nacional.
Okay.
Y le entrega la Constitución, que es el gran símbolo de un país libre.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, Porfirio Díaz llegará 5 años más tarde al poder, en 1877, su primer periodo. Después va a poner a su compadre para que se quede. Y él regrese en 1880 para que de manera ininterrumpida, hasta 1911, gobierne. Y a partir de ese momento, Díaz dice, este país va a salir adelante si lo estabilizamos y lo desarrollamos. Paz y progreso. Es el lema de la construcción de su concepto de Estado. ¿Y qué hace? Lo primero que hace en 1880, conectar a todo el país por la industria ferroviaria. El ferrocarril en todo el país. Y ahí aparece dos mujeres. La primera de ellas, que es su esposa, pero que era su sobrina,
Hija de su hermana,
se casa con ella, tiene hijos, tuvieron 11 hijos, sobrevivieron 6 y su sobrina vivía todo el tiempo, se sentía culpable, decía, claro, Dios me quita a mis hijos porque él es mi tío. Uh-huh. ¿No? O sea, otra vez lo que veníamos hablando.
La culpa
ancestral, heredada, religiosa, ¿no? Y en realidad pues era un tema congénito.
Totalmente.
¿No? Pues eran parientes.
Claro, el tema era que eran parientes.
Genético.
Era genético. Entonces, pues claro que ese era el conflicto. No tenía que ver con un castigo divino, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de finales del siglo XIX, con poca formación científica, ¿no? Con una fuerte formación religiosa. Viene para gobernar el país con ella y muere aquí.
¿Muere quién?
Muere la esposa, que es su sobrina.
Okay.
Entonces él se queda viudo, ¿no? Imagínense en ese siglo XIX, un hombre viudo con 6 hijos.
Y presidente de la República.
Pues se vuelve...
Más cotizado, ¿no?
Muy cotizado y además muy admirado, porque lo veían a él pasear con sus hijos. Él manda a su hijo el mayor, a Porfirio Díaz, a estudiar al extranjero, se vuelve arquitecto, regresa y hace obras como la Castañeda, ¿no? Uh-huh. Como el edificio del Palacio de la Autonomía, y en las calles de Primo de Verdad y Moneda, y en el centro.
El Ángel de la Independencia también lo hace.
No, ese lo hace Antonio Rivas Mercado.
Ajá. Pero bajo el mando de él, ¿no?
Pero lo que pasa es que él administraba el hijo, ¿no? Okay. No hay nepotismo.
Okay. No,
solamente que en México era chiquito, pues no todo el mundo estaba capacitado, que era el argumento de Porfirio Díaz, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando conecta el país, esa es su esposa es la primera mujer que aparece. La segunda es Juana Cata. Juana Cata, que es una paisana de Porfirio Díaz, es una mujer juchiteca que aprendió de sus padres a hacer dos cosas: turrones de azúcar. Uh-huh. Y el tabaco. Y entonces le pide a Porfirio Díaz que en el Istmo de Tehuantepec pase el tren para que ella exporte los productos.
¿Qué tal?
Y le dice Díaz que eso no es posible porque va a ser mal visto. Uh-huh. Y ella dice, ¿cuánto cuesta? Hacia atrás, y ella paga porque el tren pase por afuera de su casa. Y se hace eso. México es invitado por primera vez al Encuentro Internacional de Exposiciones en Londres, que es un encuentro que sería como el Encuentro Mundial de Comercio.
Okay.
Y, pues, ¿qué empresarios mexicanos podemos enviar? Envían a Limantur, envían a Juana Cata. Mm. Uh-huh. Quien habla mixteco y zapoteco y no habla español.
¿Cómo crees?
Y se va ella.
Con, ¿no?, sus tabacos.
Con sus tabacos, con sus turrones de azúcar. ¿No? Y se vuelve la empresaria más importante.
¿Cómo crees?
A grado tal de que incluso es recibida Juana Cata por el Papa y piensa que es la embajadora. La recibe con título de embajadora. Y le dice que ella le lleva la Virgen de la Soledad, que es la Virgen de Oaxaca, le lleva una imagen, ¿no?, en plata y oro, y le dice, Papa, ¿qué quiere? Dice, pues mire, yo no sé leer y yo no sé escribir. Quiero que a mi pueblo lleve las escuelas salesianas. Y las trae a México.
O sea que le debemos mucho a Juana Cata.
Le debemos muchísimo a Juana Cata. Y viene, se entrevista con Porfirio Díaz, dice, nos fue muy bien en el negocio y ahora necesito que me hagas una ruta, pero marítima, para que salga de Veracruz a Londres, a París y a España los productos mexicanos. Y necesitamos un tratado comercial para eso.
O sea, gran visionaria.
Una gran visionaria.
Y entonces... Porfirio Díaz está sorprendido de lo que ella ha logrado, ¿no? Y empieza a trabajarse la modernización de México a partir de esa visión.
¿Pero él tiene una relación con ella o nada más es porque se lleva
la amistad? Es una relación meramente política.
Okay.
Se ha especulado que si fue su amante, si no. Incluso por ahí hay una biógrafa.
¿Pero sí se casó con ella?
No.
Ah, nomás aparece como mujer.
Aparece estas dos mujeres, una su esposa y otra ella, y después hablaremos de otra más, de una tercera mujer en la vida, que es la que le ayuda a traer toda la modernidad tecnológica a Porfirio Díaz a este país y que lo vemos todavía en las calles de esta ciudad.
No, bueno.
Tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan, esto está maravilloso. Oigan, y les tenemos un anuncio. El 11 de junio vamos a tener un evento de aniversario, vamos a celebrar nuestros 10 años al aire, que hace un rato Sergio mencionó. Estamos muy contentas y agradecidas de todos estos años que nos han escuchado, acompañado, y nos encantaría conocerlos y convivir personalmente con ustedes, poder platicar un poco más de Enneagrama, jugar con el Enneagrama, divertirnos y escuchar sus testimonios. Entonces, mándenos un correo si quieren asistir al info@enneagramaconocete.com.
En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @enneaconocete.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y estamos, ya ven, como con este gran narrador que es Sergio Almazán, que de veras es como de chal, y a ver, y cuéntanos, porque no queremos ni hablar, ni preguntar, y te cito, porque qué manera tan agradable de contar la historia de México. Y además, el señor da cursos, ¿eh?, para que después se apunten, porque los da padrísimos. Pero a ver, cuéntanos, Sergio, entonces, ¿qué pasó estas tres mujeres importantes en la vida de...
De Porfirio Díaz. Bueno, nos habíamos quedado con Juana Cata, una empresaria, de verdad es un personajazazazo, ¿eh?, que ahí se los dejo de tarea. Me comprometo a traerles un material, un libro que no es mío, pero que es interesantísimo sobre la vida de Juana Cata. Y hay otra tercera mujer, ¿no?, que es, sin lugar a dudas, Carmelita Romero Rubio.
Esa es la famosa, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que todas son famosas, lo que pasa que no todas eran tan públicas.
Ok.
¿No? Carmelita es su última esposa, tienen una diferencia más o menos de 30 años, ¿no?, de diferencia de edad, ¿no?, uh-huh, su última mujer, y en realidad se encarga de cuidar a los hijos de Díaz y... Y, a ver, lo voy a decir con todo respeto, pero voy a usar una palabra coloquial de mi abuela que decía, y lo pulió, ¿no?
Okay.
Le dio una chañadita, le recortó el bigote, le ponía polvos de papel de arroz a Porfirio para que no pareciera tan moreno, y lo hizo vestirse de militar, le enseñó a usar los cubiertos, hablar en público.
¿Y Carmelita era de dónde? ¿Venía de dónde?
Carmelita es norteña, incluso hay un periodo donde ella está en exilio, ella se va a estudiar a Estados Unidos, su familia era una familia importante, de riqueza, de aristocracia, ¿no? Es muy refinada ella. Sus hermanos, por ejemplo, habían estudiado en París, el otro en Londres, y su padre tenía un negocio terrible, el padre de Carmelita. Se dedicaba a regentear mujeres. Mujeres muy elegantes, era para un cierto sector de la población, y Carmelita siempre estaba en contra de eso, incluso procuraba ocultar al padre la relación con su padre, y en una de esas fiestas de las niñas bien de esa época, le presentan a la hija menor que tuvo con Rafaela Quiñones, una mujer fuera del matrimonio de Díaz, que es su hija la más querida, que es Amada Díaz, que Amada Díaz, ustedes la ubican porque ella se casa con un personaje de la aristocracia del porfiriato, que es Ignacio de la Torre y Mier, Nacho de la Torre, que es el yerno incómodo de Díaz, que era homosexual, y que es descubierto en la famosa fiesta 49, de los 41.
La serie que está en la televisión.
Sí, ese es el esposo y es Amada, quien le toca a Amada pagar los platos rotos, ¿no? Okay. Entonces, la conoce Carmela, Carmelita conoce a Amada, y después se entera que es la hija del presidente, y a Amada le sorprende lo cosmopolita que es Carmelita Romero Rubio. Entonces le dice al papá que la deje invitarla a Chapultepec a una comida de la familia, y ahí queda flechado Porfirio Díaz cuando escucha a esta mujer refinada, joven, elegante, y con una visión de un México hacia donde tiene que caminar México. Entonces se convierte en su esposa, recuerdan que era viudo, y le acompaña los últimos 20 años de su carrera política en México, y después le acompañará a Díaz en el exilio hasta su muerte, ¿no? Okay. Ocurrida en 1915. En ese periodo, ¿qué hace Porfirio Díaz? Porfirio Díaz moderniza a este país y también lo dota de la tecnología necesaria, porque la gran motivación de Díaz como presidente es que México se convierta en una mirada internacional. Que volteen a ver a este México achaparrado, como diría Carlos Monsiváis, ¿no? Rural, y empieza a extender, que me perdonen los urbanistas que no les gusta que uno diga mancha urbana, uh-huh, la vida moderna de los barrios. ¿Qué hace? En 1865, Maximiliano había trazado el bulevar a la usanza europea llamado el Paseo de la Emperatriz, que no ve terminado, que hoy es Paseo de la Reforma.
Exacto.
No hay dinero en el periodo de Juárez, y lo único que hace es cambiarle de nombre y ponerle Paseo Lerdo, Lerdo de Tejada, ¿no? A su compadre le hace un honor, ¿no? Porque fue quien había hecho las leyes de reforma. Y Díaz dice, no, que se llame Paseo de la Reforma, y lo ensancha. logra arbolarlo, hacer un bulevar al estilo francés, ¿no? Y empieza la pavimentación. Dice, bueno, está pavimentado, pero ahora necesitamos luz.
Hay luz.
Luz para que en la noche la gente salga a pasear, ¿no? La aristocracia. Y entonces trae el sistema eléctrico a México.
Wow.
¿No? Sustituye el transporte de sangre, o sea, el de mulitas y caballos, por el tranvía eléctrico, ¿no?
Wow.
Trae el barco de vapor a México, que no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque ya las aguas de esta ciudad lacustre estaban, los ríos estaban ya tan contaminados, porque en el mundo prehispánico, como también las culturas indígenas, las sociedades indígenas del centro del país, tenían una práctica que no era sepultar a sus difuntos, sino era la práctica del río, que era envolver en sábanas al difunto y echarlos a las aguas de los ríos. Cuando trajeron los barcos de vapor, las paletas se atoraban.
Levantaban
con los cuerpos. Entonces, esa idea romántica de por qué no dejamos como Venecia nuestros ríos abiertos, porque están muy contaminados.
Qué pena.
Esa es la razón. O sea, tres siglos de sepultar eran las tradiciones, los usos y costumbres de una sociedad mesoamericana, ¿no?
A mí entonces, no me aclaraste esa duda.
Yo también, no creo, yo creo que era de basura, pero nunca de muertos.
No, también de muertos y de basura y de todo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que no prospera, pero ustedes pueden ver incluso que aparece el menú que había diseñado Carmelita Romero Rubio para los paseos en el canal de la Viga del barco de vapor. Era solamente comida francesa, ¿no? Había una fuerte influencia. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo, o la gran mayoría del equipo de gobierno de Porfirio Díaz, habían estudiado en Europa, traían la influencia francesa, inglesa o española, que lo vemos reflejada en la arquitectura que se conserva hasta nuestros días. Algo que sí me gusta subrayar y que muy entusiasta acepté su invitación, primero porque las quiero mucho y las admiro mucho, era por el personaje que vamos a hablar y porque hoy día la traza de estas calles se las debemos a Porfirio Díaz. El plan maestro que diseñó con los ingenieros urbanistas de la época fue dotar de modernidad a esta ciudad, ¿no? Con los costos que eso lleva. Porque la Ciudad de México, como la de Guadalajara y la incipiente Ciudad de Monterrey, crecieron, pero todo el resto del país se quedó rezagado. Entonces, esa es la crítica que habría que hacer a su gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero los desarrollos nunca son parejos, aunque se quisiera, ¿no? Y se le olvidó a Díaz que para que el país creciera y estuviera en paz, necesitaba que también se alfabetizara y el campo también creciera. Y esos dos temas se le olvidaron a Díaz.
¿Y qué tal él viniendo de ahí, no?
O sea, viniendo de ahí. O sea, justo era la crítica.
¿Cómo rápido se le olvidó?
Claro, mira, usted lo van a poder describir mejor, pero me parece que siempre nuestros esqueletos nos terminan traicionando. A él, es mi interpretación, ¿eh?, le apabulló esta modernidad. O sea, imagínate que a los 4 meses de que en París se presenta el gran invento de los hermanos Lumière, que es el cinematógrafo, Limantour, que era su secretario de Gobernación, le hace saber esa noticia y él pide que traigan a los hermanos. No vienen los hermanos, mandan una comitiva y le presentan en el Castillo de Chapultepec el gran invento, el cinematógrafo, y dice, yo quiero tener esto aquí. Entonces, ¿qué hace? Pues que lo hace, que lo filmen, ¿no? Que es la primera película mexicana, dura 3 minutos, montando el a caballo, Porfirio Díaz, en Chapultepec.
¿Y existe? ¿Todavía la puedes buscar?
Sí. Si ustedes googlean, van a... Después, el teléfono, que se traigan teléfono. Entonces, por eso le pudieron avisar en 1901, oiga, pues estaba detenido aquí en la inspección número 14 de la calle de La Paz, de la naciente colonia... Cuauhtémoc está detenido aquí, su yerno, vestido de mujer, ¿no?
Qué horror.
Y lo hacen por teléfono. O sea, vean lo moderno que ya es México para ese entonces. Venir de zonas agrícolas, todavía con los ríos, ya oliendo mal, él hace que se entube el centro de la ciudad y que las aguas negras de esta ciudad salgan al oriente de la ciudad, en el Lecumberri, ahora el Archivo General de la Nación. Por eso se le llama el Palacio Negro, por las aguas negras que ahí iban a desechar. Entonces, ese es el México que él empieza a construir. Junto con ello, los palacios, ¿no? El Palacio de Correos, en estilo plateresco isabelino, con una escalera italiana en Art Nouveau, ¿no? La combinación de lo italiano con lo francés.
¿Bellas Artes?
Bellas Artes no lo ve terminado, pero inaugura la fachada.
Ajá. O sea, él lo propone.
Él lo propone como el Gran Teatro Nacional. También propuso el Palacio Legislativo, que termina siendo, solamente se queda la estructura central, o sea, el Capitolio, que ahora es el Monumento a la Revolución. Tampoco se puede concluir, pero el Manicomio de la Castañeda, la Cárcel de Lecumberri, son obras del Porfiriato. La Colonia Roma, la Colonia Juárez, la Colonia Cuauhtémoc, la ampliación de la Colonia de los Arquitectos, o Colonia San Rafael, se lo debemos a Porfirio Díaz.
Okay.
El gran bulevar Paseo de la Reforma es obra de Porfirio Díaz.
Wow.
Nuevamente tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Porfirio Díaz. Síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete. Y si quieren volver a escuchar el programa, ya saben que está en todas las plataformas digitales.
En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @NAConocete.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y no queremos perder tiempo para que el señor hable y nos siga contando sobre Porfirio Díaz. Cuéntanos, a ver, esta parte humana que tenía Porfirio Díaz y también después si tocas la parte oscura.
Sí, a ver, dentro de la parte humana le interesa mucho estabilizar al país, hacerlo crecer, desarrollar. Y hasta ahí parece que el centro del país o la Ciudad de México es una evidencia, ¿no? Guadalajara es una evidencia de esas ganas de crear metrópoli. La infraestructura, la tecnología, la modernidad, o sea, el cine. A él le debemos, por ejemplo, que como ya estaba alumbrada las calles en la noche, pues se inventaron los cafés.
Y el deporte. El gracias deporte. A él, que se practicara deporte, bicicleta,
exacto,
tenis.
A ver, y en la, y en la educación, la creación de la Universidad Nacional, no todavía autónoma, porque la autonomía es hasta 1929. O sea, quiere decir que él metía la mano de qué se debería de enseñar, quién debería de dirigirla, ¿no? Cuidaba los contenidos que debía tener la educación, pero es un proyecto de él. La ampliación de San Ildefonso es proyecto de Porfirio Díaz y justo Sierra, que fue el primer rector de la universidad. O sea, hay una visión de Estado, si nos damos cuenta, integral. El primer sistema del complejo de salud pública en el país con especialidades y con ello la creación de la colonia Doctores, ¿no? Con el centro médico, el primero, ese se cayó en el siglo de 85, es obra de Porfirio Díaz. Esa es la parte.
O sea, que tuvo su pro en la continuidad de esto de los 30 años.
Exacto, le permitió llevar a cabo un proyecto muy ambicioso de país con miras internacionales. Y a partir de ahí, puedo decirles que México no se ha detenido y a veces no nos damos cuenta, pero de verdad nuestro país es la décima potencia del mundo y es un país que a nivel arquitectónico ocupa el tercer lugar a nivel mundial de modernidad y vanguardia.
¿Cómo crees? ¿De verdad?
De verdad, somos un país, en América es el número uno de arquitectura. Entonces, y eso se lo debemos a que él tomó el riesgo de que una ciudad altamente sísmica, como es la Ciudad de México, pudieran construirse con estructuras metálicas al estilo Eiffel, ¿no? Como la Torre Eiffel, que con esas estructuras se pudiera levantar obra que no fuera chaparrada de uno o dos pisos, ¿no? Entonces, se lo debemos a él, es una visión de Estado. Esa es la parte positiva. Frases que a lo mejor te ayudan a entender la parte también de un hombre ya muy empoderado. Pasamos de un porfirismo a un porfiriato. El porfirismo es un movimiento como todos los sismos, ¿no? Que son amables, incluyentes, modernizadores, y el porfiriato es una dictadura. Y él pasó de crear una visión de Estado a una mano dura con su única verdad, ¿no? Y una frase que me gusta repetirla porque retrata a un hombre como él, en un momento de crisis que hay, de una huelga, de un problema de una fábrica textilera en Veracruz, donde su hijo es el dueño, él, al avisarle a Porfirio Díaz sobre esta huelga, la respuesta es, mátalos en caliente.
Quieta.
Todo aquello que no gustaba, lo aniquilaba. Piensen ustedes en la persecución, los 5,000 chinos muertos en Yucatán.
¿Fueron de él?
Fueron de él. Entonces tenemos un gobierno que tiene una parte muy positiva y la otra parte de un
muy
dictador.
Totalmente control. ¿No?
Era muy tímido, no sabía comer, tenía serios problemas con los dientes. Incluso cuando él sale del país, no lo reconocen porque él llevaba tanto tiempo con una infección bucal que le tienen que amarrar la cabeza. Él se va en el barco Ipiranga con la cabeza vendada, ¿no? Y casi deforme de la infección bucal que tiene. Empieza a sufrir de artritis. De su último viaje, cuando llega a Egipto, que hay esa fotografía donde está su esposa en un camello y él también. Él lo ven ya incluso encorvado. Empieza a perder la vista de un ojo. Y lo que sí sabemos que en París, cuando muere, Carmelita, que está llamada, que llega para despedirse de él, su hija la más querida, él, la última palabra que pronuncia es Oaxaca. ¿No? Él, todavía en el 2015 hubo una comisión de los descendientes de Díaz para traer los restos de Porfirio Díaz a México.
¿Está enterrado en México?
No, está en París, en Montparnasse, hasta el día de hoy. Sigue ahí. Cada oportunidad que he tenido de ir a París, siempre le escribo cartas de cómo está nuestro país.
Ajá.
Y le decía en el 2015, si tú supieras en qué condiciones tenemos 100 años después de tu muerte este país, ¿no? Pero no ha sido posible que regrese. Por eso, porque para nosotros es una figura oscura y una parte de él, pero me gusta quedarme con la otra parte, con este hombre que construye un país moderno, con una visión moderna, con los costos, insisto, que eso representa. ¿No? Sería muy irresponsable de mi parte no hacer mención de esto, ¿no? Deja olvidado el campo mexicano, le ha entregado a los extranjeros la explotación minera de todo el norte, ¿no? Cananea en 1908 con una huelga terrible por los norteamericanos que tenían las tiendas de raya, uh-huh, donde les permitía la explotación a niños de 6 años, que vivían como esclavos trabajando 18 horas al día. Y que cuando cobraban, tenían que comprar en las mismas tiendas
de raya
y siempre les quedaban a deber. Y que eso lo solapó Porfirio Díaz y lo sabía. Esa es la parte que habría que también analizar de él. Que en esa ambición de hacer crecer, necesitaba ese dinero para hacer toda esa infraestructura. Y que para eso, entonces, vende como carne de cañón
a su gente.
Entonces,
y es cuando te cuestionas cómo crece un país.
¿Cuál es el precio del crecimiento? ¿No? Si para eso tenemos que sacrificar siempre a las bases, ¿no? Y entonces ahí viene un gran cuestionamiento que no dudo que Díaz se lo hizo, ¿eh? Él mismo se cuestionó, vamos a hacer crecer a este país y cuál va a ser el costo. Me parece que él ya no midió hasta dónde llegaba su costo. Y después tenemos el otro lado, ¿no? Ya hablaremos en algún episodio de Madero.
Ay, bueno.
¿No? O sea, Madero espiritista.
¿Qué tal, ¿no?, que hablaba, ¿no?, con los muertos?
Sí, con su hermano muerto, ¿no?, gemelo, ¿no?, que decía, ahorita les digo la decisión de gobierno, déjenme consultarlo con mi hermano, ¿no? Y hacía sesión espiritista. Y ese es el otro lado, ¿no? No puedes tampoco gobernar de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que esos dos momentos que nos tocan vivir, o que toca ese México de nuestros bisabuelos vivir, es un México casi de esquizofrenia, ¿no? Vienes de un hombre todopoderoso que concentra todo el poder, un hombre que suelta todo el poder a nombre de la democracia y de no parecerse al antecesor. Y esos han sido costos hasta nuestros días, muy complicados para las bases, para la gente de a pie.
Claro. Y tú como personaje, ¿cómo lo ves, analizándolo psicológicamente, este ego que les gana? O sea, porque, y lo vemos en el mundo entero, ahorita con Putin y con ciertos presidentes, ¿qué les pasa? ¿Por qué se enferman de poder?
Mira, yo lo que creo es que más en nuestras en las culturas occidentales estamos marcados por lo macho, por la parte salvaje y animal de lo masculino. Uh-huh. O sea, lo masculino construido desde ahí, desde el dominio y el aplastar, si no eres débil.
Y el manifestarte, ¿no? Que decías tú que a él lo llenaban de medallas, ¿no?
De medallas, o sea, habría que ponerle insignias,
¿no? Como la iglesia, ¿no? ¿Cómo? Que también los grandes papas y adornados, claro, y las casas y los reyes.
Sí, todo. A ver, como emperador, ego. Como es un ego, sí. Porque en el fondo son chiquititos. O sea, debe haber sido muy inseguro un personaje que estaba limitado en la educación, que no hablaba otro idioma, que entonces se sentaba a discutir en un México internacional, donde la mujer le tenía que traducir al oído y él solamente sonreía.
Es que era increíble que un presidente de México no hablara inglés. Exacto, bueno, siempre ¿no? ha sido.
Sí, pero, o sea, esas cosas, esas limitantes, claro. que y lo mismo le pasaba a Juárez, ¿eh? Juárez decían que él cuando hacía los banquetes y demás, volteaba a ver, todo el mundo estaba esperando, se le era el presidente, que él iniciara ¿no? la comida, y él tenía que voltear a ver qué cubierto se utilizaba primero.
¿Cuál agarró?
Porque no lo sabía. Entonces, siempre va a haber ese issue, ¿no?, que nos persigue.
Y lo tapo con ego y con cosas materiales, y, ¿no?
Claro, o sobreponiendo mi voz, gritando, ¿no? Uh-huh. No aceptando opiniones. Entonces, a mí me parece que la personalidad de Díaz encierra, por un lado, una complicidad, o sea, no perder de vista, se casó con su sobrina. Es el macho que protege el honor familiar, porque la hermana había tenido fuera de matrimonio uh-huh. a esa hija. Uh-huh. Es la protección del macho. Acuérdense que queda esa familia huérfana de papá, ¿no? Entonces uh-huh. es el padre de la hermana, uh-huh. ¿no?, que la protege para no ser sojuzgada en ese México achaparrado de la primera mitad del siglo XIX.
¿Pero y Juana Cata? Es macho, pero escucha a una mujer y se vuelve...
Sí, porque la mujer no se... Además, es una pregunta muy inteligente, porque voy a tener que decir algo que me gustaría que ustedes lo leyeran, que es Juana Cata es lesbiana.
Okay. Entonces, no hay problema alguno.
No, se comporta como iguales.
Claro.
Okay. Es como si fuera un varón. Entonces, por eso le da tanta autoridad a ella.
Okay. ¿No?
Entonces, y sin embargo, se comporta como el tata, como el papá. O sea, a ver, su última esposa, 30 años más joven que él. Entonces, ¿cómo gobierna ese país? Como un padre autoritario de las películas del cine mexicano, ¿no? Uh-huh,
claro.
El que da el manotazo, o sea, es el los hermanos Domínguez en el cine cuando los hijos se van, ¿no?
Exacto, el 8, totalmente. Sí,
arquetipo del macho mexicano, sí. Controlador, impositivo.
Sí, te gusta, te das.
Sí, o sea, no hay democracia. Claro. Ahí no cabe otra opinión. Y siempre, además, con mujeres que al final del día están opacadas, ¿no?
O sea, Carmelita, opacadas, pero a la vez hay una atracción, ¿no? Porque ella me va a enseñar tantas cosas que yo no tengo, ¿no?
Sí, pero entonces como Drácula, ¿no? Uh-huh. O sea, te absorbo lo que yo necesito, pero siempre te mantengo
aquí controladito,
sí,
¿no?
Sí, que es lo que pasa con Carmen y con su hermana Amada, con su hija Amada, con Amada Díaz, que la mantiene en control.
Entonces, si dentro de su delirio de poder y fuerza hubiera escuchado, hubiera hecho maravillas.
Sí, seguramente el país hubiera caminado de otra manera.
Que ese es el aprendizaje que nos tenemos que llevar, porque al final del día todos tenemos luz y sombra. Mm. Si escucháramos y viéramos nuestra sombra, pues seríamos mejores versiones de nosotros mismos.
Y mira, a mí me gusta una frase que Edmundo Gorman, un gran historiador mexicano, decía: la historia hay que conocerla, no juzgarla.
Exacto.
Porque siempre la vamos a juzgar en presente cuando ocurrieron las cosas en pasado.
Con lo que tenía.
Bueno, y quedarnos, como tú dices, con lo bueno que nos dejó, ¿no? Como país.
Con lo humano, ¿no? El humano que tiene esto malo, pero que también dejó esto bueno.
Ok. Sí. No, pues buenísimo, estuvo interesantísimo.
Ay, Sergio, mil gracias por haber venido. De verdad que fue un programa increíble, gracias, de mucho aprendizaje. Y pues los esperamos a ustedes la semana que entra en el mismo canal a la misma hora. Y a ustedes les agradecemos muchísimo habernos escuchado hoy, como todos los sábados. Los esperamos la semana que entra. Y acuérdense de mandarnos un correo info@enneagramaconocete.com para nuestra fiesta de aniversario.
Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Janine, Beto. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.